eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Estamos con Pepe Rabanal, él está en Badajoz. Aquí seguimos pues en las casas en medio de la pandemia y no sabemos porque un día estamos encerrados, al día siguiente nos dejan salir un poco, al otro día ya no sabemos qué hacer. ¿Y tú qué tal estáis por ahí, Pepe?
Pues no sé, hoy ahora que comentas esto al hilo de la pandemia, aunque no estaba en el programa, comentaré una anécdota, porque así la considero, una narración del escritor francés Pierre Boulle, que es el, entre otras cosas, es el autor de la novela El planeta de los simios.
Que ah, mira, sí, sí.
Bueno, pues Pierre Boulle tiene un libro de narraciones medio cortas, ¿no? Porque algunas son un poco extensas, ¿no? Que se llama Historias caritativas y absurdas.
Ah, mira, que vaya es, título, ¿eh?
Un libro que para el público español... Yo no sé para el público francés, supongo que será más conocido, pero aquí es poquísimo conocido. Yo lo leí hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? No sé, supongo yo tendría 18 o 19 años. Y en esas historias caritativas y absurdas, pues hay un relato sin nombre, como todas ellas, o es caritativa o es absurda, ¿no?
Claro.
En la cual se sitúa en la alta y temprana Edad Media, cuando el gran fantasma de Europa y de los pueblos era la peste negra, tan conocida y tan, no sé, tan temida, ¿no?
Pues sí, porque hizo estragos.
Y claro, pues la gente se confinaba y los castillos y sus burgos, porque el burgo crecía alrededor del castillo, y lo mismo que muchos monasterios también se cercaban y se tapiaban para defenderse de los invasores exteriores, pues el burgo, lo que es decir el pueblo, ¿no?
El pueblo, sí.
Sí, iban creciendo las tiendas, las casas alrededor del castillo o del monasterio, ¿no?
Uh-huh.
Y pues muchos se tapiaban, ¿no?
Claro.
Con murallas, ¿no?
Uh-huh.
Se cerraban. Pues la gente se confinaba por decreto.
Ya. Yeah.
Igual que nos pasa ahora.
Uh-huh.
Y resulta que en uno de ellos, que estaba todo el mundo orando, los frailes echando sus responsos, las campanas tocando, los muertos enterrándose, pues se ve venir un pequeño cortejo, como de 3 o 4 personas, ¿no?
Sí.
Y al frente de ella viene pues un individuo vestido de blanco, que respira paz, que lleva una barba blanca que recuerda bastante la figura de Jesús, ¿no?
Sí.
Y viene pues repartiendo lo que tiene, daba abrazos, daba besos a todo el que se encontraba por el camino y solicita entrar en el burgo.
Uh-huh.
Le abren las puertas del burgo y resulta que entra, da los saludos de bienaventura o buenaventura, abraza a la gente, recorre las tiendas, entra en las casas, entra en el castillo repartiendo abrazos. Y al final, ¿qué resulta? Que querían todos que era el Salvador.
Y
resulta que era el portador de la peste. Pues yo te digo, o sea, que se me ha ocurrido, lo he recordado en este momento.
Pues,
que dicho,
vamos, que hizo, ese hizo una auténtica calamidad con todos ellos.
Exactamente, pero yo os recomiendo que lean las historias caritativas de Jesús, concretamente esta que es la que encabeza el libro, porque aparte de estar muy bien ambientada y muy bien contada, me refiero literariamente, ¿no? Pues es que es muy gráfica.
Uh-huh.
de cómo la gente se confía.
Se confía, claro, claro.
Se lo cree.
¿Y el autor cuál es, has dicho, qué era?
Pierre Boulle, Pierre, como francés, ¿sí? Es Pierre Boulle, ¿no? ¿Mm? Es el, a referencia, diré que es el mismo que escribió la novela El planeta de los simios.
Perfecto.
De los simios. Uh-huh. Y además resulta que Pierre Boulle pues fue el mismo guionista del planeta de los simios, uh-huh, en combinación o cooperación con uno de los guionistas más famosos que tuvo Hollywood, que estuvo también represaliado por la caza de brujas de McCarthy, ¿no?
Sí.
Por imputaciones comunistas, que fue Dalton Trumbo. Lo pronuncio tal como se escribe.
Sí, sí, sí.
Para que nos entendamos.
Exacto, entonces, para que los oyentes puedan buscarlo.
El guión de la primera, uh-huh, de la primera, la protagonizada por Heston, es un modelo de guión, ¿no?
Sí.
Y era un escritor francés de una calidad tremenda, pero hasta que no escribió El planeta de los simios no se enteraron de que existía. Y escribió precisamente esta narración, que probablemente, muy probablemente, esté inspirada en un hecho
real,
auténtico.
Sí, sí, fácilmente.
En algún pasaje que hubiera leído Boulle por algún sitio, algún viejo libraco, ¿no? Y ya te digo, o sea, siempre me acuerdo, porque es que además es que era la peste negra, fue lo que asoló a Europa y
desde
la
luego
asolaba, y siempre estaba asociada por culpa de la Iglesia, en así por así decirlo, a los castigos divinos, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahora el recurso que yo he querido destripar a conciencia de Pierre Boulle en esta narración es que no se sabe que es el causante de la peste negra hasta la última línea de la narración.
No, ¿no? Claro.
Lo he destripado, ¿no? Pero
bueno, pero eso los oyentes de momento...
Es que si no la destripo no se puede...
Claro, claro, pero que quiero decir que los oyentes solamente le has destripado esta leyenda, pero hay muchas, claro, más de caridad y absurdas.
Pero es que esa precisamente no se puede contar si no se cuenta al final.
Hombre, claro, si no se destripa.
No tiene narración, ¿no?
Bueno, pues nada.
Fíjate qué casualidad. Con los temas que tenía hoy, precisamente engancha con un par
de ellos. Exacto, esto es un extra, ¿eh?
Sí, sí, se me ha ocurrido de golpe.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Pues, ¿por cuál seguimos?
Sí, no, vamos a comenzar con un tema que es una leyenda, pero que, como siempre, todos estos hechos pues están entre la leyenda y la historia. Realmente nunca podemos aclarar, cuando tocamos estos hechos, ¿no?, o estos argumentos, estos temas, nunca se puede aclarar si es realidad o es una ficción que el pueblo ha somatizado y la da como buena.
Claro.
Porque siempre tiene algunos clavos que la apuntalan a la historia verdadera, ¿no? Uh-huh. Este es el caso de una figura muy conocida entre todos los que nos dedicamos a la historia, temas medievales, etcétera, y también entre los que se dedican a temas ocultos o esotéricos, uh-huh, o paranormales, porque ahí es un saco que cabe de todo. Lo que es posible pudo ser verdad o pudo ser mentira, como es la leyenda o el argumento de la papisa Juana.
Ajá.
Del cual, bueno, si algunos habrán oído hablar, no, bueno, y que es papisa sería el femenino de papa.
Claro.
Es decir, la papa Juana, o sea, la papisa Juana.
Sí, pero suena mejor papisa en este caso, ¿verdad? Porque la papa Juana parece que estamos hablando de comida, ¿no?
Sí, o de una bebida cubana, ¿no?
Sí.
No, pero bueno, la papisa Juana, que consideramos como si fuera una leyenda, trata de una mujer que habría ejercido, supuestamente, el papado católico ocultando su verdadero sexo.
Uh-huh.
¿Fecha de la que estamos hablando? Pues es una fecha bastante remota, porque el supuesto pontificado de la papisa Juana podríamos situarlo entre el 855 y el 57. Uh-huh. Es decir, que siguiendo la lista oficial del papado, ese periodo correspondió a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio el Bibliotecario.
Ajá.
Unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada y otras dicen que el periodo fue entre el 872 y el 822, es decir, en el del Papa Juan VIII.
Uh-huh.
Bueno, tenía que apuntados estos datos porque eran imprescindibles, pero si se revisa bien lo que es el listado del pontificado de la Iglesia Católica, pues solamente el supuesto periodo de papado de la papisa Juana debería corresponder al papado de Juan VIII. Es decir, que según este listado oficial y verdaderamente documentado, pues ese papado femenino no habría existido como tal, ¿no?
Ya. Yeah.
Claro, pero como se dice, que podía haber sido un papa disfrazado, que tal, que cual, ¿no? Pues digamos que es el periodo del Papa Juan VIII.
Uh-huh.
Fijaros si fue tan importante la leyenda de la papisa Juana, que en las cartas del tarot está representada como la ramera de Babilonia.
Fíjate, sí. Uh-huh.
Por lo tanto, que tiene una trascendencia en la historia, es cierto, porque ya no salta solamente a la leyenda histórica, sino que salta también
al esoterismo.
En fin, a todo el tarot, yo no soy experto en tarot y jamás he visto una baraja de tarot, pero parece ser que tiene figuras que representan cosas, y una de las que está identificada con un supuesto personaje histórico es la papisa Juana, como la ramera de Babilonia, ¿no?
Uh-huh.
Y en todos los relatos sobre la papisa Juana se sostiene que habría nacido en el año 822,
uh-huh,
en Ingelheim, en Maguncia, que como todos sabemos pues es una población alemana, ¿no?
Sí.
Pero resulta que siguiendo la biografía de la papisa Juana, el padre de la papisa Juana estaba relacionado con el cuerpo diplomático, y entonces cuando Juana, que fue nombrada como Joana, ¿no?
Sí.
Fue nombrado algún cargo en la corte de Inglaterra, pues se traslada con la familia y con Juana incluido a Inglaterra, ¿no? Y entonces allí tuvo la oportunidad de estudiar latín, idiomas, música, historia, política, y hay un historiador que identifica la figura de Juana como un monje copista denominado Johannes Angelicus. Este historiador es Martín el Polaco, o sea que es un historiador real. Y entonces parece ser, y la cosa tiene cierta lógica, que como en aquellos tiempos a las mujeres no se les permitía estudiar y la mayoría de ellas se quedaban analfabetas o semianalfabetas, pues parece ser que Juana empezó a vestir las ropas de monje disimulando su sexo, y así estudió y se formó.
Sí, sí, eso se ha dado casos también con el tema de la medicina y demás, ¿verdad?
O como la monja esa que estaba medio loca también, aunque
claro,
era un genio de la música y de la filosofía,
sí,
la monja Hildegard, ¿no?
Uh-huh.
Ya hablaremos un día de ella, ¿no?
Sí, sí.
Que muchos músicos la tienen en un pedestal. Y un día, yo hablando con un acreditado director musical, dije, pero tenía la cabeza como un grillo, ¿no?
Uh-huh.
Porque era la verdad, ¿no?
Sí.
Y no la tienen, no es un genio. Es la mujer por excelencia que se dedica a las artes, ¿no? Pero bueno, un día hablaremos de ese tema porque va por otro lado, ¿no?
Sí.
Y la papisa, que una mujer fingiera ser hombre para poder estudiar, cuando una mujer sale con carácter, no podemos, ¿cómo te diría yo?, decir que no es lógico, ¿no?
Claro.
Porque sí, en esta edad, estamos hablando de los años 830 o 36, no 40, ¿no? Uh-huh. Que una mujer no pudiera estudiar, pues casi todas estaban dominadas y sometidas, ¿no?
Claro.
Como las aldonzas que bordaban en la ventana esperando que el marido viniera de la guerra, ¿no? Uh-huh. Como el duque de Mambrú, ¿no?
Sí.
Pongamos chiste en la cuestión porque
claro,
la,
claro,
la cosa,
más vale.
Trágica, ¿no? Entonces, sí. Claro, es lógico que alguna mujer se sintiera e hiciera todo lo posible. Y parece ser que con esta situación que tenía de monja o monje copista como Johannes Angelicus, ¿no? Pues la futura papisa pues se podía mover de monasterio en monasterio. Porque eso es cierto, todos tenemos la imagen de que los monasterios, los grandes copistas y los grandes iluminadores y pendolistas, los que copiaban los textos literarios, ¿no?
Claro.
Profanos y religiosos, todos los monjes lo hacían, pues habría muy pocos que lo hicieran, como son los códices que nos han llegado a nuestra era, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues muchas veces estos monjes con grande reputación de copistas, pues iban de monasterio en monasterio, y parece ser que Juana se dedicó a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces pasó no solamente de Inglaterra a Francia, sino que llegó hasta Constantinopla, donde conoció a la emperatriz Teodora. También pasó por Atenas para obtener algunas precisiones y enseñanzas de medicina de rabinos como Isaac Israelí, ¿no?
Sí.
De regreso a Alemania, se traslada al Regnum Francorum, que es como se conocía al reino o territorio de los francos, a la corte del rey Carlos el Calvo. Y después de ahí pasó a Roma, ¿no?
Claro.
En el año 848. Siempre disimulando hábilmente su identidad, y fue muy bien recibida en círculos eclesiásticos, en particular en la curia, y a causa de su reputación de sapiencia y erudición, pues llegó a ser parte del cuerpo Vaticano, y fue presentada a León IV, y León IV pues la toma como secretaria, sin saber, por supuesto,
que era una mujer.
Claro. Supuestamente, ¿no? Hmm. Entonces León IV fallece y se proclama a Juana
como papisa,
como papa,
como en este caso papa, claro,
como papa, ¿no? Hmm. Así que, de esa manera, llegaría al papado con el nombre de ese escalón que hemos dicho antes en la relación pontificia, que sería de Benedicto III o de Juan VIII. Más probablemente de Juan VIII, por una cosa que vamos a contar después. Así que todo va discurriendo con normalidad, pero como aquí, en esta época, en la Iglesia, el papado parecía que tenía vara alta en cuestiones de alcoba, ¿no?
Sí.
Si no recordemos, posteriormente, muy posteriormente, al Papa español, el Papa Borgia, ¿no?
Sonaban... Sí, bueno.
¿Y por qué salió la reforma de Lutero? Sino porque llegó a Roma un fraile más bien muy erudito y muy sabio, pero con el aura cateta de su pueblo alemán, ¿no?
Sí.
De Schleben, ¿no? Y se vio verdaderamente rebasado, y de ahí salió pues echando pestes de Roma y formando la que formó, ¿no?
Ya lo creo.
Y eso hablando en román paladino.
Sí, desde luego.
Perseo, ¿no? Pues lo que pasó es que Juana se queda embarazada pues de una relación que ya traía anterior de sus correrías, ¿no?
Ya.
Con un embajador. Se dice que fue Lamberto de Sajonia. Uh-huh. Pues, ¿qué pasa? Que una vez, durante una procesión de las que se hacían por los alrededores del Vaticano y en Roma, en los monasterios donde las presidía el Papa, pues claro, con las ropas papales no se le notaba el embarazo. Y no sabía cuándo iba a dar a luz, y resulta que en medio de la calle y en medio de la procesión el Papa da luz.
Madre mía.
Y aquí ya existen varias versiones. según Jean de Mély, que es otro historiador, por ahí tenemos también otro agarre histórico, parece ser que Juana fue lapidada, aunque no está comprobado.
Yeah.
Y claro, el escándalo en la iglesia...
En mayúsculo, mayúsculo, total.
No hubiera sido tan grande si no la iglesia no tuviera la misoginia que viene acarreando desde hace siglos, ¿no?
Desde luego.
¿Por qué no podía ser papa una mujer?
Claro.
¿O por qué no puede serlo?
¿Y tanto?
No sé, no lo entendemos ni hay razón, ¿no?
Pues no.
Y resulta que desde entonces se estableció un ritual de comprobación, otro hecho histórico que lo apuntala, porque esto sí es verdad, ¿eh?
Uh-huh.
Lo que digo, en la cual se comprobaban los atributos sexuales del Papa.
Antes de nombrarlos, ¿no?
Y había la silla de la prueba.
Ajá.
La silla de la prueba era un sillón que tenía un agujero en uno de los lados. Se sentaba, me estoy riendo, pero bueno, pero que no me lo tomo. Pero
está curioso esto, Pepe.
Se sentaba el Papa y había un familiar, se les dice familiares a los asistentes personales de los papas, ¿no? Un familiar del Papa, familiar del cardenal, sin que tengan relación de parentesco, era el encargado de comprobar, metiendo la mano por el agujero, si era hombre
o no,
o era mujer. Uh-huh. Y hay una, la tengo por aquí anotada, espérate que no me pierda, sí, porque es en latín, y pronunciaba solemnemente después de un campanillazo. Duos abet ebene pendentes. Tiene dos y cuelgan bien.
Está bien. Eso está fantástico. Eso es como también...
No se sabe exactamente el momento en el que este ritual se dejó de practicar, ¿no?
Ya.
Pero se estuvo practicando durante muchísimo tiempo. Y se sabe también que el Papa, que hablábamos antes, Alejandro VI, el Papa Borgia, muchísimos años después, ¿no? Tuvo que someterse a este ritual. Claro que al Papa Alejandro VI, con la que tenían, no le hacía falta comprobación ninguna. No,
desde luego.
Pero se hizo, ¿no?
Sí.
Y existe un sillón en el Museo del Vaticano con estas características, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, pues unos dicen que es cierto, otros dicen que no. Y hay una teoría, no nos vamos a meter porque es prolijo lo que cada uno da su argumentación, ¿no?
Claro.
Pero hay una teoría mediante el cual parece ser, sin probar, ¿eh?
Sí.
El Papa fue al que se le atribuía ser una mujer, era Juan VIII. Pero, como decíamos antes, simplemente es una teoría porque Juan VIII era una persona débil. Mientras otros papas eran guerreros y afrontaban, porque el Vaticano estaba siempre de... A la greña con todo lo que le caía por delante, ¿no?
Sí.
Necesitando apoyo de españoles, de francos, de germanos, y siempre, pero el Papa Juan VIII era débil y por eso sus enemigos, sus detractores, los de que querían una iglesia fuerte y militar, le decían papisa.
Pues sí. Sí, sí.
Pero es otra leyenda que no se puede comprobar. Lo que sí he querido dejar claro, no sé, porque a veces te puedes perder un poco en los vericuetos estos de nombres y demás, ¿no? Dejar claro de que la leyenda de la papisa Juana tiene ciertos enclaves históricos a los que agarrarse.
Exacto, sí, sí.
Y yo, los historiadores que narran. Es más, una cosa que olvidaba decir es que por la calle donde... se supone que la papisa Juana dio a luz, pues ya no vuelve a pasar ninguna procesión vaticana.
Ajá.
Desde siempre. Se prohibió.
Se prohibió totalmente.
No se realiza ningún itinerario de procesión que proceda del Vaticano por donde tuvo lugar el parto. Y aparte de eso, hay pinturas de la época que lo representan. que representan a la papisa Juana con la mitra pontificia y el báculo dando a luz en medio de la calle. De la época.
De todas formas, ya era arriesgada esta mujer, porque por lo menos sabiendo que estaba ya a últimas, ¿no?, del embarazo, podía haber sido un poco más comedida, ¿no?
Nosotros en lo damos como una leyenda, como un hecho no comprobado.
No, claro.
Pero claro, habría que ponerse también en la circunstancia. ¿Lo hubo o no lo hubo?
Exacto.
Si la hubo, la Iglesia lo va a negar.
Claro.
Pero por otro lado, lo aceptó porque puso el sillón famoso del agujerito, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Que por algo sería, desde luego. Eso también, como hay tribus, hay lugares, ¿no?, en donde a las mujeres antes de casarse también les hacen la prueba de la virginidad, ¿no?
Sí, pero esto es que era, imagínate, además, quien quiera verlo representado gráficamente, que se pille la serie Los Borja.
No, Los desde Borgia, luego.
La de la británica,
sí,
es una serie extraordinaria, que la interpretó Jeremy Irons, ¿no? ¿Dónde sale el ritual?
Sí, 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 exacto.
Sale el ritual. O sea que quien no sepa la historia dice, ¿y por qué tendría la Iglesia este ritual tan extraño?
Hacer eso, exacto. Pues parte de todo esto, claro.
Es así, y es así porque hubo, según ellos, aunque no lo admiten, una mujer papa.
Pues has empezado bien fuerte aquí en Iberoamérica en Postales Sonoras, Pepe. A ver qué, a ver cómo seguimos, ¿eh?
Pues, ¿qué te parece si nos damos un paseíto un poquito más contemporáneo?
Pues sí, un poquito más cercano, ¿no?
Claro.
Claro, muy bien, muy bien. Pues a ver.
Por la sencilla razón de que tengo aquí un hecho.
Sí.
Estaba buscando en la relación que tengo aquí.
Sí.
Que como sabes, en la máquina, pues se lleva unos días dando problemas.
Uy,
¿no?
Pero cuando le da por fastidiar, es que no hay manera, ¿eh?
Sí, está aquí. Bien. Una cosa, un hecho, que es auténticamente cierto y que la mayoría de los españoles no saben, y los extranjeros menos. Pero sin embargo, es cierto, o sea, lo recordé la otra noche. Es más, este un argumento que os voy a contar a continuación sustituye a otro que tenía previsto, ¿no? Pero este me gustó más para este día, como es hablar de uno de los, a través de su familia, ¿no? De los escritores más importantes que tuvo España, que fue Mariano José de Larra.
Ah, bueno, claro, claro.
Bien, pero solamente vamos a decir su nombre para que todo el mundo sepa de qué familia estamos hablando.
Claro, vuelve usted mañana, ¿no?
Sí, exactamente. Y además, Mariano José de Larra, lo digo para los que son paisanos míos, extremeños y demás, pues vino a Badajoz y a Mérida, ¿eh?
Sí.
Vino acompañando al conde de Campo Alange, que era un escritor y un mecenas de la época, pero yo no creo que viniera por amistad, sino porque parece ser que a Mariano José de Larra se había enterado de que su amante, Dolores Armijo, ¿no? La que lo rechazó, pues andaba por Mérida.
Ya.
Vino por Badajoz también, aquí se pasó y dejó su huella en una fonda que se llamaba Las Cuatro Naciones. Y dejó el siguiente comentario. Dice, muchas naciones para tan poca fonda, ¿no?
Bien, es que tenía unas caídas muy buenas.
Por eso te digo. Y mira que venía cabreado, ¿no?
Muchas naciones para tan poca fonda.
Porque no le salían
las cosas como él quería.
Las cuentas amorosas.
Ya
bueno,
ves.
Pues en este caso hablaremos de su hija, de una hija que tuvo. Mariano José de Larra y Josefa Betoret se casaron pues en el año 1829 y tuvieron tres hijos, ¿no?
Sí.
Luis Mariano de Larra, que fue un afamado libretista de zarzuela.
Uh-huh.
Es el autor, no sé si lo sabrás, del libreto del Barberillo de Lavapiés.
El Barberillo de Lavapiés, sí. Que es buenísima, además, esa zarzuela,
¿eh? Era un escritor fantástico. Uh-huh. Hijo, ¿eh?
Uh-huh, el hijo.
Lo que pasa es que cuando tienes un padre que se llama Mariano José de Larra, y encima con toda la historia encima, del suicidio, de los amores, de tal, pues el que vaya detrás va un poco a contrapelo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Te lo digo a lo mejor por experiencia, cuando tienes un padre famoso, popular, ¿no? Pues siempre te van comparando.
Hombre, claro.
Me pasa todavía, ¿no?
Sí.
Incluso me cambian el nombre, ¿no?
Pues sí.
Se llevan con orgullo, ¿no?
Pues sí.
Y tuvo otros dos hijos más, que fueron Adela y Baldomera, que es la que nos ocupa.
Baldomera,
Larra, uh-huh, y Betoré.
Uh-huh.
Los hijos, cuando Mariano José de Larra se suicida, son pequeños.
Uh-huh.
Tendrían 6, 5 y 4 años, poco más o menos, ¿no?
Sí.
Larra se pega el tiro en 1837. Esta tal doña Baldomera, pues se casa con un médico afrancesado, como se decía en la época, llamado Carlos de Montemayor, que además pertenecía al séquito de un rey transeúnte que tuvimos aquí en España, que fue Amadeo de Saboya, ¿no?
Ah, sí.
Uh-huh. Bien. Pues hasta ahí va bien.
Está perfecto,
pero
sí.
Lo mismo que a Pepe Botella, Amadeo de Saboya tuvo que salir, pues, cantando la banera del saboyano de Luisa Fernanda, porque duró poco su reinado. Por cierto, algún día también trataremos el reinado de Pepe Botella y el reinado de Amadeo de Saboya, porque mientras que son reyes denostados por el propio pueblo español, pues obvian una obra que tuvieron, que se quedan como si hubiera venido del cielo, ¿no?
Yeah.
En tan poco espacio de tiempo. Pero, en fin, de eso hablaremos otro día.
Uh-huh.
Y claro, pues llega Alfonso XII, cuando se restaura a instancias de don Antonio Cánovas del Castillo la monarquía en España, y claro, Amadeo de Saboya se va. Y por supuesto, los afrancesados, los más significativos, también tienen que escapar, como es el caso del marido de doña Baldomera Larra, que se escapa para Cuba, ¿no?
Ya.
Y la deja con los hijos y en unas condiciones económicas malas. Cosa que antes no tuvieron, porque claro, tenían cierto estatus, una cierta categoría. Pues bien, doña Baldomera tiene que recurrir a prestamistas, que pagan tiene que pagarles un alto interés por los réditos. Era lo que se llamaba, que llegó hasta...
Eso se constituyó la usura total, ¿no?
Sí, tú lo habrás conocido.
Sí.
Las señoras que prestaban, ¿no?
Que sí,
réditos,
que sí.
¿No?
Sí.
Es una cosa... Pero claro, cuando doña Baldomera, a la cual le decían la patillas porque se peinaba con dos tirabuzones colgando detrás de las orejas, ¿no? Y los madrileños ya saben cómo son, ¿no?
Hombre, de luego, le sacan punta a todo.
Esta que vio el número de que tenía que sacar adelante a la prole, ¿y qué inventó? No te puedes hacer ni idea lo que inventó esta señora.
Pues no, la verdad.
Una cosa que estamos padeciendo hasta nuestros días. Inventa la estafa piramidal.
Ah, sí, fíjate. O sea, que ya viene de entonces eso.
Claro, concretemos. Cuando hablas de estafas piramidales, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una estafa piramidal.
Hombre,
¿no?
Seguro.
Y no lo explicamos, pero vamos.
Hombre, explícalo si quieres un poquito así de prisita, pero sí, vamos, pues, yo creo que sí que lo conocen.
Es aceptar dinero de inversores, un banco, una entidad o una persona física, ¿no? Y pagar unos altos réditos con las inversiones que te van llegando de los de la base, ¿no?
Claro.
Y cuando la base falla, la pirámide económica se viene abajo.
Se viene abajo, y adiós, Madrid.
Entonces, los que hacen este negocio, no les queda otro sistema nada más que la huida. con lo que haya. Esto es así.
¿Y tanto?
Es más, tenemos un sistema piramidal instaurado y garantizado en España, que es el sistema de seguridad social. Seguridad social es pirámide. Lo que pasa es que tiene el respaldo
del Estado.
Del Estado, ¿no? Que es una práctica, en una empresa normal, es una práctica prohibida ya desde hace tiempo. Y todo el mundo, cuando va a la historia de lo que es la estafa piramidal, pues dice, sí, la estafa piramidal la creó un italiano que se llamaba Ponzi, que estuvo en la cárcel, aprendió las tracamandangas financieras y se ofreció a Benito Mussolini. Otro día contaremos esta historia, que es otra, ¿no?
Sí. se nos acumulan las historias, no, Pepe.
Pero se acumulan. Van saliendo.
Sí.
Pero a lo que me refiero, que no la inventó él.
Claro.
La inventó esta señora, que es anterior.
Valdomera.
Y vamos a lo que pasa. Entonces, esta señora, primero, lo que hace es decir, no, yo lo voy a hacer bien. Entonces, crea una especie de banco. Se supone que antes los bancos se creaban con bastante facilidad, ¿no?
Desde luego.
Y además, viendo que había señores que se dedicaban a la usura sin necesidad de tener ninguna entidad que los respaldara, pues esta señora crea un banco que se llama el Fondo de Imposiciones, ¿no? En un local que lo decora como si fuera un banco, pero no es un banco, es un decorado de teatro, tela, tela marinera. Y entonces se dedica ahí a recoger fondos y a pagar unos intereses de hasta el 30% de lo depositado. Pero estos intereses se pagan con lo que llega de las nuevas imposiciones.
Claro, de las nuevas imposiciones, lógico.
De las nuevas imposiciones. Bien. Y ella, para no ser igual que los demás, dicen que lo respaldaba el negocio una mina de oro que su marido había descubierto y explotaba en no sé qué país de Sudamérica.
Pues en Cuba, cosa donde se fue, ¿no?
Que realmente era falsa.
Ya.
Pero esta señora, que además tenía que ser de armas tomar, la hija de Larra, recordemos.
Sí,
que
sí,
era, ¿no?
Sí.
Pues resulta que cuando los más íntimos le preguntaban que cuál era la garantía que tenía la inversión, decían, la garantía que tiene esta inversión es tirarse al viaducto. Ya sabéis ahí de Madrid lo que es el viaducto, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí empezaron a suicidarse muchos, no por la de esta señora, sino que los suicidas iban y se tiraban al viaducto.
Sí, sí.
O cuando estaban desesperados decía que me tiro del viaducto, ¿no?
Hombre, claro.
Pues, también inventó la frase, ¿no? Y claro, pues esto, ella estaba apoyada incluso hasta por algún funcionario que figuraba por allí. Y los intereses los pagaba religiosamente. Y claro, era mucho dinero lo que ganaban. Pero claro, lógicamente, pues la estafa, al cabo de los años, no muchos, quiebra y esta señora pues tiene que huir. Y sale de noche y se levanta la bonita cantidad de 40 millones de reales, ¿no?
¡Madre mía!
El que quiera hacer la cuenta, bueno, ahí la tiene, ya saben.
Eso, que coja la calculadora.
La peseta eran 4 reales, ¿no?
Claro, sí, sí, exacto.
25, 50 y 50, 100, ¿no?
Sí, pero en aquella época era una auténtica barbaridad.
Y se va para Suiza. Y ahí está, pues, viviendo tranquilamente durante un tiempo, hasta que la descubren, porque estaba viviendo con nombre falso, ¿no?
Ya. Yeah.
Y piden la extradición. Entonces, la señora vuelve a España para enfrentarse a la justicia, teniendo en cuenta que había estafado a más de 5.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que la estafa piramidal que se inventó, pues, fue grande, sobre todo para lo que es la época y de la forma que la hizo.
No, desde luego.
Que después se han hecho estafas piramidales, ahora diremos algunas, ¿no? Pero claro que se han hecho con otra estructura, con oficinas en diversos sitios, y entonces el monto de la estafa es mucho mayor, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque, pero ella sola, allí en su casita, con un teatrillo que figuraba un banco, y de vez en cuando salía por una puerta un señor que era funcionario de un ministerio, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Sí, para
¡qué
una
barbaridad!
Bueno, por cierto, le hicieron una canción satírica que se llama Doña Baldomera y un foxtrot que se decía el Camelo, que se llamaba el Camelo. Sus colaboradores fueron absueltos, pero ella la condenaron a 6 años de cárcel.
Ya, pero diría, claro, bueno, total, ¿qué más da? 6 años pasan pronto y yo me quedo aquí con un porrón de millones, ¿no?
Pero claro está, no, si es que no acaba ahí la historia, es que le pega otro giro a la cuestión. Es que medio Madrid salió a la calle a pedir la libertad de Doña Baldomera. Se supone que sería por los muchos que se habían beneficiado de cuando ella pagaba los intereses.
Claro.
Y se le concedió una amnistía.
¡Qué barbaridad!
Por las peticiones. Y esta señora marchó para Sudamérica, donde estaría ya su marido ubicado, y se tiene prácticamente documentado de que murió en la isla de Cuba, ¿no?
Fíjate.
Otros dicen que pasó una temporada con su hermano Luis Mariano de Larra, pero Luis Mariano de Larra lo negó y avergonzado había roto las relaciones con su hermana. Doña Baldomera, la Patillas, ¿no?
Sí. Pues... Sobre la Patillas, que está genial.
Hacía tiempo. Y por ahí he encontrado, ya que estaba refrescando este tema, pues el otro día, después de la avería que hemos tenido aquí con el PC, ¿no? Pues digo, tengo un rato, digo, ¿existirá alguna partitura del foxtrot de Doña Baldomera? Y sí, la tienen colgada por aquí. Diría, a ver si tengo tiempo, le echo un vistazo.
Ah, pues claro, mándamela y la ponemos aquí para que los oyentes también la escuchen, esa partitura.
Algún otro coleccionista, algún otro bicho raro como yo, que le ha dado por coleccionar cosas extrañas, pues tenía la partitura de Doña Baldomera y la del Camelo y las tiene por ahí puestas. Qué y barbaridad. No me dan tiempo de verlas, ¿no? Pero en fin. Bueno, pues yo creo
pues
que por
eso
lo
está
menos...
fantástico. Desde luego, aquí seguimos en iberoamérica.com en postales sonoras con Pepe Rabanal, que nos está contando unas leyendas geniales. Así que a ver por dónde seguimos.
Bueno, no me digas que esta es una leyenda, esta es una verdad.
Esto es una verdad como una casa, sí. Esto
a macho martillo, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Pues tenemos aquí, yo creo que... Para ir finalizando y no hacerlo muy pesado, pues yo creo que deberíamos dar un recuerdo quizás un poco más amable a la figura femenina.
Ajá.
Porque claro, ahora que se lleva, está tan en boga la reivindicación y toda esta historia, bueno, pues hemos estado divirtiéndonos un rato con Doña Baldomera, porque además la cosa tiene gracia, ¿no?
No, desde luego.
Y desde luego ingenio tenía que tener,
y seguro.
Porque una persona de esas se le denota una inteligencia. Lo que pasa
sí,
es
hombre.
Que imagínate que hemos venido desde la papisa Juana, que era en el siglo IX, ¿no?
Claro.
En el siglo IX. Más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Hasta los decimonónicos, como 1800,
pues
siglo
sí,
XIX, ¿no?
Hemos pasado del 9 al 19 casi.
Y la figura de la mujer en sus esquemas ha variado poco. Es decir, que cuando hablamos de grandes mujeres en la literatura, hablamos de Ferran Caballero, de Concha Espina, de Clara Campoamor dentro del ámbito jurídico o político, ¿no?
Sí.
Pero son unas cuantas.
No, claro.
Y a veces hemos hablado aquí también de mujeres que han tenido que escribir con el nombre del marido.
Ah, sí, eso. Hicimos un podcast buenísimo.
De Gregorio Martínez Sierra y María de la O. Lejárraga, ¿no? Vuelvo a decir que Martínez Sierra era un vividor, ¿no? Y
claro.
Lo que hizo fue aprovecharse de su mujer, ¿no? Y después tantas otras que han escrito con seudónimo porque o no está bien o no se las permitía desarrollar cierto tipo de profesiones, cosas de las que ahora en el feminismo actual no se habla. Deberían hablar de estas figuras, ¿no?
Sí.
De estas figuras que estuvieron ahí en otro, defendiendo sus derechos desde otros campos. Y resulta que ha variado poco, ¿no?
Pues
porque
sí.
Tú fíjate, entonces a todas estas figuras, Doña Baldomera, que fue una estafadora, a lo mejor le das un cauce para desarrollar su ingenio y hubiera sido otra cosa, ¿no?
Desde luego.
Y espero que hayamos cambiado un poquito
sí,
el tema.
Sí, no, seguro.
En los tiempos actuales, por eso, quise terminar con una mujer torera.
Ah, mira.
María Luisa Jiménez, la tarrafeña. Luisa Jiménez, exactamente, Luisa Jiménez de Carvajal. Carvajal. Fue una mujer torera. Años 30. Yo me tropecé con esta figura en un reportaje que hizo la revista Estampa, de la cual también tendremos que hablar otro día, ¿no? Porque fue una de las publicaciones más importantes de los años 20, y a partir ya del periodo de guerra se acabó la mejor revista de actualidad, información y de defensa de derechos de la mujer que tuvo Europa.
Fíjate.
Europa. Promovida por un conocido de y compañero de mi padre en las tareas de la prensa, que fue Vicente Sánchez Ocaña. Perdón, Luis Sánchez Ocaña. Vicente son parientes, ¿no? Y que fue un periodista de lujo, ¿no?
Ya.
Y le hicieron un reportaje. Y de todas las declaraciones de la atarfeña, que era el nombre que había cogido esta mujer torera, guapísima, ¿no? Joven, ¿no?
Sí.
Viuda de un torero que murió en los ruedos, amigo de Federico García Lorca, que se hacía llamar el atarfeño, ¿no? Y resulta que, como decía, se desprendía de que se había hecho torera simplemente por reivindicar a su marido.
Ya. Yeah.
Y por recordarlo. No, pues decíamos que la atarfeña había nacido en la localidad de Guadix, en Granada. De aquí probablemente la amistad de su marido, el torero, el atarfeño, con Federico García Lorca, ¿no? Y el atarfeño, pues, muere en una tarde trágica, y a la mujer no se le ocurre otra cosa nada más que vestirse de torera. O de torero, ¿no?
Ya, claro.
Pero es una cosa que realmente en España no sorprende. Quizás ahora sorprendiera más una mujer torera, aunque las hemos tenido, ¿no?
Las hemos tenido, sí, pero muy pocas, claro.
Y no han tirado para adelante. Creo que todavía queda una por aquí que está todavía con los pies en la tierra. Me parece que fue Cristina Sánchez, que tuvo una carrera más o menos popular. Pero es que en esta época tenemos que tener en cuenta que la mujer tenía un papel más preponderante, que después le negó el régimen del militar de Franco. Porque estaban en panorama. Yo recomendaría que esta anécdota de la atarfeña pues sirviera a la gente para que se interesaran un poco por lo que es la revista Estampa, que está colgada en la red, están todos sus números, todos los que se publicaron a lo largo de su vida periodística, y que vean exactamente cuál era el papel que tenía la mujer en estos años 20, en estos años 30, en España, y cómo...
Y que después se perdió.
Eso se perdió.
Sí.
Eso se perdió, y además iban por el buen camino. Es decir, la revista acercaba a la mujer que trabajaba en la fábrica, la sacaba. No solamente a las modistas, ni a la moda, aunque tenía una página de moda. Precisamente redactada por una hermana de la que fue luego política y conocida en España, Margarita Nelken, que firmaba como Magda Donato, para que no la confundieran con la hermana.
Claro.
Pero apoyaban al trabajo de las mujeres en las fábricas, las mujeres pilotos, las mujeres mecánicos, y no solamente las que había aquí en España, sino que iban al extranjero y se preocupaban qué profesiones tenía la mujer y la sacaban en la revista, ¿no? En fin, esto para mí, incluso en aquella época, era una cosa ya verdaderamente fuera de toda lógica, ¿no?
Pues sí.
Sin embargo, ese papel por lo tanto, no era extraño de que se hiciera una mujer torera. Salieron varias, ¿no? Ahora, lo que sí está claro es que el recorrido que tuvo la Tarfeña, pues no pasó más allá de lo que es la novedad del reportaje, porque actitudes físicas, aunque cumplía medianamente, pero siempre los críticos y los expertos en la tauromaquia pues le daban un aprobado raspado tirando para abajo, ¿no?
Claro, es que a lo mejor una cosa que la tuviera como algo que le encantara y que estuviera preparada, lo hizo ya, pues...
Lo hizo por perpetuar la memoria, la memoria de su marido, ¿no?
Claro.
Pero, sin embargo, tuvo festivales y tuvo muchísima repercusión mediática hasta el extremo de que se presentaron agentes del cine, de Hollywood, ¿no?
Sí.
Para proponerle hacer
una película
sobre su vida, que por cierto también debía haber sido dura, porque quedarse en estas condiciones, ¿no?
Pues sí. Pues
todo, ahí ves el esfuerzo de la mujer en prosperar, en sacar adelante su vida.
Claro.
Y parece ser que la película, no lo tengo comprobado, no se llegó a realizar, pero sin embargo, en uno de los reportajes que le hizo la mencionada revista Estampa, estaba ya a punto de salir para los Estados Unidos. También puede pasar de que le hubiera ocurrido, como a muchos, que le hacían una oferta. Esto le pasó a Miguel Ligero. Bueno, recordamos la figura del cómico y del actor Miguel Ligero, que decía, llegamos allí a Hollywood, dice, no nos dieron trabajo y nos pagaban todas las semanas. Dice, vivíamos como potentados, ¿no? Es decir, que hacían proyectos, pagaban y los tenían allí el tiempo que fuera necesario, y la película se realizaba o no se realizaba, y luego ya cada uno tiraba por donde quería.
Exactamente,
¿no?
Pero por lo menos ellos cobraban.
Hubo muchísimos españoles en Hollywood. Uh-huh. Bueno, a Hollywood se fue el comediógrafo José López Rubio, que también era de por allí, de Granada, ¿no?
Sí.
Y para hacer guiones, ¿no? Y ahí estuvo trabajando mucho tiempo. Edgar Neville, ¿no?
Como dices tú, han sido varios.
No, muchos proyectos, unos proyectos salían y otros no.
Claro.
Entonces, yo no sé si la película de María Luisa Jiménez, La Tarfeña, se hizo. Quizás sea una investigación que quede ahí pendiente y después algún investigador la encuentre, como ha pasado con muchas otras cosas.
Claro.
No tan hace mucho la película perdida de Antonio Moreno, ¿no? Uh-huh. Que hizo en España, ¿no?
Uh-huh.
Se había perdido porque fue una película particular que hizo, pero resulta que uno la tenía en su casa desde hacía 90 años, ¿no?
Y la tenía guardada y no se preocupaba de sacarla.
Y investigadores, y esto que, y la ha sacado, ¿no?
Claro. E
incluso ahora ya tiene la filmoteca incorporada. Pues algún día es posible que la tengamos.
Pues
pero
sí.
Dio tardes de entretenimiento. Y desde luego es una figura a destacar, sobre todo porque la retrataba muy bien, pues un poema que le dedicó Federico García Lorca, que estaba perdido.
Uh-huh.
Y este poema, que lo vamos a decir ahora, y por eso lo hemos traído,
¿sí?
Más que por otra cosa, no es hasta 1985 que el profesor de la Torre Calvín daba a conocer una obra inédita de Federico García Lorca. Y aunque no podemos decir que es un poema inédito, porque ya lo ha publicado el profesor, sí podemos decir que es un poema desconocido.
Uh-huh.
Porque no lo van a encontrar en las obras completas, porque seguramente la mayoría de todos, como me ha pasado a mí, hasta que no nos hemos tropezado con las cosas raras estas que buscamos, ¿no?
Sí.
O que tenemos por aquí, no lo conocíamos. Pero está dedicado a la Tarfeña, por la amistad que tenía
con el marido,
el atarfeño. Y dice así, y lo leemos así para ya
finalizar.
Granaína y morena, ritmo y tango, aire, clavel y albahaca, un fino cuerpo en la castiza capa y en los labios, los secos gitanos de un tango. El amor se hizo torero, sangre y arena. ¿Qué toro mató a Tarfeño, torero de clara vena, y quieres vengar su muerte? donde un torero valiente de íbera alegoría buscó gloria y halló muerte. Alma de mi Andalucía, guitarra de rubio vientre, que no cesa la alegría, que no le falte en su tumba una flor, una bulería, y por corona el cordobés de ancha ala, la gala triunfal de alegre Andalucía. Por no morirte de pena, Luisa Jiménez, torera, gitana, estampa morena, ritmo y tango en tus pupilas serenas. Se hace más honda la pena, nostálgica de un fandango, sol amarillo caliente, sombra y luto de la plaza.
¿Y cómo es cómo lo titula?
No tiene nombre.
¿Ah? Bueno, pues podría decir a la tarfeña.
Sí, pero eso, si lo analizas, es un poema extraño.
Sí.
Porque mezcla la rima con el verso blanco.
Ya. Sí, sí.
Para mi modo de ver, yo necesitaría dos lecturas más, ¿no? Para darle el...
Ya.
El toque definitivo. Pero eso... no sé, por ejemplo, si nosotros cogemos la obra de García Lorca, para mí, la más importante y la mejor, que es Poeta en Nueva York.
Sí.
Pues veremos que ahí, cuando habla en su poema El Rey de Harlem, ¿no? Digo por decir uno, ¿no? Pues va el verso blanco, va a estilo Walt Whitman, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero aquí lo mezcla.
Lo mezcla, sí.
Y lo mezcla como si fuera el romancero gitano y el verso blanco de Poeta en Nueva York, ¿no? Lo ves que se escapa y tienes que... El que está declamando... Yo es que he hecho una primera lectura nada más, ¿no?
Ya. Yeah.
El que va declamando dice, aquí ha quebrado, ¿no?
Ya. Yeah.
Aquí ha vuelto a coger la rima, ¿no? Es así, ¿no?
Pues sí.
Es una...
Sí,
es
sí, una... sí. Pero bueno, es una joya porque hemos traído aquí algo importante, por un lado, de García Lorca y por otro lado, sobre todo, el que es bastante desconocido, ¿no? Así que son dos
en
cosas
fin,
que se conjuntan.
Esto, bueno, pues estaría perdida en la historia. Pero en el 85 la volvió a poner de moda Federico García Lorca cuando se descubrió este poema,
este,
¿no?
Poema, exacto.
Como aquí tengo yo algunos algunos poemas que no están publicados de Luis Chamizo.
Ajá.
Pero eran poemas o rimas sencillas que le hacía al barbero, al criado de su casa, al maestro, y se los metía en los bolsillos y no le volvía a hacer caso más, ¿no?
Ya.
Y entonces algunos amigos de estos que hay siempre interesados en la cuestión, pues me los han mandado.
Eso ya los puedes grabar y los podemos...
Aquí.
Pero eso ya los puedes grabar tú, Pepe, y los podemos... dedicamos otro programa a Chamizo,
claro.
En La Voz del Poeta.
Sí, claro, o sea, por eso te digo, o sea, que son cosas que a lo mejor el poeta hace y no es que no les dé importancia, sino que lo consideran que están más dentro del recuerdo y del emocionario personal que de la literatura, ¿no?
Ya.
Y quedó ahí, y este profesor, pues en 1985, lo encontró, ¿no?
Y ya está, claro.
Y entonces, él lo dice, palabras textuales, dice el profesor, se trataba de un poema que el autor había compuesto para Luisa Jiménez, cuyo manuscrito original se perdió durante un incendio en los comienzos de la Guerra Civil.
Pues menos mal que no se perdió del todo.
A la investigación realizada... Y el contraste con fuentes directas entre ellas de la propia Atarfeña, se consiguió recomponer la letra original. Es decir, que a lo mejor también quizás el giro poético de Lorca esté también, en parte, justificado porque es una letra recordada.
Recordada, claro. Y a lo mejor no la han hecho al pie de la letra como él lo...
Aunque a mí me da que sí. Me da que está bien recordada.
Sí, ¿no?
Está bien recordada, creo que sí.
Bueno.
Pero en fin, ahí queda.
Ahí queda, claro, claro.
Esa incógnita que hemos traído hoy.
Exacto.
Para finalizar nuestra.
Pero vamos, sala, genial.
Espero haya sido del agrado de todas las personas.
Ya lo creo, hombre. Una auténtica joya como conclusión. Ya todo el programa ha sido espectacular y esto ya ha sido el broche de oro. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Y ya mismo nos vemos otra vez nosotros, Pepe, para grabar, ¿eh?
Pues sí, habrá que habrá que continuar.
Exacto.
Sí. Música con lo
nosotros
que...
vamos alternando la música con estas leyendas, historias.
Exacto.
Así que a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo jueves aquí nuevamente en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.